Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias. Buenos días. ¿Cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Es martes, es 2 de agosto. Oye, las cosas como son. Hoy no nos podemos quejar, por no poder, no podemos quejarnos ni del tiempo. Y menos a esta hora. Está siendo una semana de temperaturas suaves en casi toda España. He dicho en casi toda, ¿eh? Que luego uno viene y dice, oye, que en mi pueblo hacía 40 grados a las 7. Por eso, en casi toda España. Aún así, yo no quiero decir nada, pero por pronto que sea, ya se está mejor al fresco en la calle que dando vueltas tontamente en la cama. Así que a la calle. Bueno, pues ya que están Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, ya que están, hoy se van a ver las caras. Ya si fueran capaces de acordar algo, por poquito que fuera, ya eso ya sería la repanocha, pero no parece. Ya digo que no parece. Aunque tampoco se puede descartar nada de antemano. Casi podemos perder toda esperanza de que el encuentro, de aquí a un rato, a las 11:30, de que de ese encuentro entre estos dos vaya a salir algo, vaya a tener alguna utilidad más allá de una foto para salir del paso, y una foto que, si hacemos caso a lo que nos están diciendo en la Unión Europea, nos puede salir cara. Dicen en la Unión Europea que o hay acuerdo en España o nos vuelan 6.100 millones de euros, que se dice pronto. Bueno, esta es la política que tenemos. No sé si es la que nos merecemos, que no creo, porque los españoles están demostrando una paciencia y una madurez democrática infinitas. No sé si es la que nos merecemos, pero esta es la política en la que los dos principales partidos son incapaces de pasar del diálogo para besugas. Esta es la política que tenemos. ¿Para qué va a servir el encuentro de esta mañana entre Rajoy y Sánchez? Hombre, por ejemplo, va a servir para que veamos al secretario general del PSOE y para que le veamos poniendo esas caras que tanto le gustan en las ocasiones que considera solemnes. Veremos esta mañana a Pedro Sánchez con esa pose como queriendo decir que alcanza la grandeza cada vez que respira. Una pena que la grandeza no se alcance con posturitas. Si fuera por eso, Pedro Sánchez sería ya todo un estadista. Por desgracia, la postura política de Pedro Sánchez hoy por hoy es bastante más pequeñita. ¿En qué está el secretario general del PSOE? Está en el esperar y ver, nada más. Lo dicen en su entorno más cercano. ¿Qué vais a hacer? Esperar y ver. Esa es la estrategia. No dirán que no es una postura bien ambiciosa, una postura incluso audaz, para el que, pese a todo, sigue siendo el segundo partido más votado en España. Esperar y ver. Esa renuncia a llevar cualquier tipo de iniciativa de Pedro Sánchez, que luego es de los que se queja. Luego se queja de que Pablo Iglesias le está robando, le está comiendo el turrón, pero si es que no haces nada, estás esperando. Bueno, esa falta de iniciativa es lo que tiene al PSOE a medias. A medias entre exasperado y resignado. Esperar y ver. Y así vamos por los 8 meses. A lo mejor ese Pedro Sánchez, que ha renunciado a llevar cualquier tipo de iniciativa, a lo que está esperando es a que caiga el último muro de contención que todavía le permite soñar despierto con un gobierno que es imposible. Un gobierno del PSOE con Podemos, con los independentistas y con Ciudadanos. Porque, aunque aritméticamente sí, aritméticamente es posible, políticamente no lo es. O no debería serlo, por lo menos. No debería serlo, porque Ciudadanos tampoco acaba de derribar ese muro. En Ciudadanos están en eso que podíamos llamar la abstención inútil. Porque eso de que van a abstenerse en la posible, solo posible, investidura de Rajoy, eso es tirar a la basura los 3.100.000 votos que tuvieron en junio en Ciudadanos, directamente a la basura. Y mira que les podrían sacar partido a esos votos. Pero el tacticismo con el que Rivera está conduciendo a Ciudadanos le puede hacer daño al país, que es lo que nos toca a todos. Y le puede hacer daño también a él mismo, al propio Rivera, porque está renunciando a lo que siempre ha sido su principal fortaleza, la de tratar de cambiar las cosas, la de prometer que iba a cambiar las cosas, la capacidad de tratar de tejer acuerdos. Y uno empieza a difuminarse cuando deja de ser uno mismo. Eso es lo que le está empezando a pasar a Rivera. Está renunciando a ser esa pieza que pueda unir otras dos, la del PSOE y la del PP, que tampoco están tan alejadas esas posturas como se empeñan en pintar. Al menos no están tan alejadas en cuestiones que son básicas, que deberían ser básicas. Cuestiones como la educación, por ejemplo. ¿No querías facilitar ese gran consenso? Lo decías en la campaña. ¿Qué falta hace ese consenso en educación? Es noticia de estas últimas horas. El fracaso escolar en España es el más bajo de la historia, sí, pero es que sigue siendo el fracaso escolar uno de los más altos de toda Europa. Hace falta ese consenso en educación. Bueno, pues pide la cartera de educación, cógela. Si te la pueden llegar a ofrecer. Ese consenso en educación que es imprescindible, a lo mejor hoy nos parece imposible, pero es que estuvo a punto de alcanzarse. Con un ministro del Partido Socialista, con Ángel Gabilondo. Bueno, partiendo de aquel punto, de aquel casi acuerdo, ¿no sería mucho más fácil llegar a un consenso en educación con la falta que nos hace, por ejemplo, con un ministro de Ciudadanos? ¿No sería más fácil? Pues seguramente sí. Sería lo que los anglosajones llaman un acuerdo win-win, porque todos ganan. Pero no. Aquí estamos en mejor que perdamos todos. Si no quieren pactar, oye, mira, que no pacten. Ya les pasaremos la factura de los 6.100 millones de euros que nos dice que nos va a pasar la Unión Europea. Se la pasaremos a estos cuatro, ¿eh? Si no quieren pactar, que no pacten, pero que no digan que es imposible porque no lo es. Campos clave para el acuerdo, posibilidades los tienen. La educación es un ejemplo. Otro, Cataluña. En esto de Cataluña, por cierto, ayer el Tribunal Constitucional, tanto que iba a poner coto al desafío independentista, al final lo que hizo fue parir un ratón. Les vino a decir a los independentistas que como sigan siendo malos, oye, que a lo mejor se enfadan. Esto es como cuando los padres se pasan el día diciendo que le van a castigar al niño y el niño hace lo que le da la gana. Y no hay castigo. Hasta que el niño se hace grande, sigue siendo un consentido y al final hay que meterle en el reformatorio. Y es triste para todos. En el Constitucional, en el fondo, lo que quieren, o esa es la sensación que da por resoluciones como la de ayer, es quitarse de en medio con el desafío independentista. Y así es como estamos en este círculo vicioso. La política lo que hace es pedirle al Constitucional que lo resuelva y el Constitucional lo que hace es devolverle la pelota a la política. Y así tenemos a los antisistemas de la CUP, a los que querían vivir en comuna, y al presidente de la Generalitat, así les tenemos. Bueno, si por cierto, si es que hay alguna diferencia entre la CUP y el presidente de la Generalitat, que eso es mucho decir. Ahí les tenemos. Sacándole, como dicen mis hijos, el dedo de la palabrota al Constitucional. Al Constitucional, al Estado de Derecho y a quien se les ponga por delante. Ya saben cuál es el dedo de la palabrota. Pues en eso está Puigdemont. Es verdad, también es verdad, por no pintarlo todo negro, que la subida al monte de aquel partido que antes se llamaba Convergencia, un partido que Artur Mas se ha cargado el solito, ya ni existe, digo que esa subida al monte ya ha tenido una primera consecuencia. Se han quedado sin grupo en el Senado. Se quedan sin un altavoz, que tampoco es que sea el altavoz más sonoro que hay en España, el Senado, pero se quedan sin ese altavoz y a lo mejor les duele más, se quedan también sin el dinerito. De momento en el Senado, y vamos a ver si también pasa lo mismo en el Congreso, que tiene pinta de que sí, de que va a ser lo mismo. Porque es que estos que antes se llamaban Convergencia querían estar al plato ahí a las tajadas, que hay que echarle morro. En esto, o también en esto, lo mismo los independentistas catalanes acaban como aquel que puso el nombre al Plan Ibarretxe. Aquel se quería separar de todo, oye, de todo menos de la caja con el dinero de todos. Esa llave la quería seguir teniendo. Artur Mas y Puigdemont deberían preguntarse, entre otras muchas cosas, ¿dónde está hoy Ibarretxe? Pues está olvidado. Peor que olvidado, está repudiado, pero es que hasta por los suyos. Le preguntas a alguien del PNV quién era Ibarretxe, te dicen ¿quién? No quieren saber nada de aquel. Bueno, y una cosa más, de hace solo un rato, Venezuela. Aparentemente, ya digo, desde hace solo un rato, y solo aparentemente, por desgracia, los venezolanos están un poco más cerca de conseguir lo que quieren la mayoría de los venezolanos, que es quitarse de en medio a Maduro. Están un poco más cerca porque el Consejo Electoral venezolano ha dado ya validez a los cientos de miles de firmas que piden un referéndum. Un referéndum para eso, para quitarse de en medio a Maduro. Y no es fácil, ¿eh? Es lo que tienen los populistas. No es fácil porque, mira, Maduro ha perdido ya las elecciones, las ha perdido. Se ha pasado ya por el arco del triunfo las instituciones, para empezar la justicia. Ha utilizado como papel del váter el que no tienen los venezolanos, ha utilizado como papel del váter los documentos firmados por miles de ciudadanos pidiendo que se marche. Pidiendo que se marche más que nada porque quieren comer. Pero el tipo ahí sigue. Y aquello, a lo de Venezuela, algunos, aquí y también allí, todavía le llaman democracia. Es martes, es 2 de agosto, es lo primero de una jornada en la que están pasando más cosas que repasamos ya con Dani Trigo. Quinto descenso.
A las 9 de la mañana se publica el dato del paro. El tirón de los contratos de verano hace prever una nueva caída del desempleo por quinto mes consecutivo. El año pasado, el paro bajó en 74.000 personas en el mes de julio.
Coincidirán gallegos y vascos.
El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo convoca las elecciones a la Xunta para el próximo 25 de septiembre. El PP vasco confirma que Alfonso Alonso será su candidato a Lendakari. Alonso dejará su cargo como ministro de Sanidad el próximo viernes.
Echenique se defiende.
El número 3 de Podemos dice que no ha ocultado información sobre el asistente al que pagó en negro durante los años 2012 y 2015. Deriva la responsabilidad en el trabajador y dice que no va a dimitir.
Operación especial de tráfico.
El mes de julio se cierra con 124 fallecidos en las carreteras. Se convierte en el peor mes para la siniestralidad de los últimos 5 años. 12 personas perdieron la vida en la operación salida de agosto.
En los deportes sigue moviéndose el mercado de fichajes. Laura González.
El hasta ahora capitán del Sevilla, Coque, se va con lágrimas del club andaluz tras fichar por el Schalke 04. Monchi reconoce haber perdido al corazón del equipo. Además, 2.000 aficionados reciben en el Madrigal al nuevo delantero del Villarreal, el brasileño Pato. Faltan solo 3 días para que comiencen los Juegos Olímpicos de Río. El Comité Olímpico decide hoy, a partir de hoy, qué hará hacer sobre los deportistas rusos. Y el tío y entrenador de Rafa Nadal, Tony Nadal, confirma en el partido de las 12 que el abanderado español jugará al menos en la categoría de dobles.
Y con Repsol repasamos también la información del tiempo.
El litoral mediterráneo, que se despierta con algunos intervalos nubosos, irán desapareciendo, eso sí, según avance el día. Los cielos, por lo demás, tenderán a estar despejados en el resto de España. Hoy destacan los fuertes vientos en Canarias. Las temperaturas subirán, especialmente en el noroeste.
A esta hora.
Vamos ya con los sonidos del día. Respuesta al desafío soberanista en Cataluña. Rafael Catalá en la linterna de COPE.
Yo tengo que creer, yo creo que todos tenemos que creer, que las personas que ocupan cargos institucionales está fundamentalmente puesto ahí por los ciudadanos para cumplir la ley, no para saltarse las leyes.
Los independentistas que se aferran a su argumentario. Mireia Veí.
El referéndum va a ser el ejercicio democrático más importante que vamos a tener y que requerirá pues de valentía y de desacatar este tipo de resoluciones que pretenden tumbar la decisión firme de un pueblo de ir hacia la autodeterminación de manera democrática.
Las opciones de Ciudadanos, Albert Rivera.
No creo que haya mucha más salida. Sé que es difícil para los partidos que se han dado la espalda 35 años de golpe aceptar que tienen que negociar, que tienen que dialogar y que son decisivos para eso. Pero es que la pregunta es, ¿queda alguna otra salida que no sea que el PP y el PSOE se dejen de dar la espalda?
Los soberanistas, compuestos y sin grupo propio. Josep Lluís Cleries.
Y nos sorprende que los que siempre hablan de la Constitución y de las leyes no apliquen la legislación de una Cámara, como es el reglamento del Senado.
Y Echenique y sus deducciones.
A mí la lógica me decía que si esta persona prestaba servicios a muchas personas diferentes, lo lógico es que estuviera dado de alta de autónomo y que fuera él quien cubriera las cuotas de la Seguridad Social.
La historia de ahora, la verdad es que tiene su debate, ¿eh? No les vale ni Javier, ni Pedro. No les vale tampoco Diego. Solo quieren llamarle Lobo. Es la batalla de unos padres por poner de nombre a su hijo eso, Lobo. Una batalla que continúa. Esta historia, que ya digo, tiene debate, comenzó cuando todavía la madre estaba gestando. Hasta los 5 meses, esta pareja pensaba que iban a tener una niña. Es más, tenían ya claro hasta el nombre para la niña. Si era niña, se llamaría Vilma. Pero una ecografía reveló que no. Que era un niño lo que esperaban. En ese momento los padres decidieron llamar a su primogénito Lobo. El motivo para ellos estaba claro. Porque los dos aman ese animal, al lobo. El problema llegó al nacer. Fueron al registro para empadronar al niño con ese nombre y el nombre no era aceptado. El argumento que les dio en su momento la funcionaria fue que están prohibidos los apelativos que perjudiquen a la persona. Y parece que en esto, Lobo es un caso claro. De momento, y ante la negativa del registro, estos padres se están movilizando. Desde la plataforma change.org se han recogido hasta ahora 2.500 firmas para que se acepte ese nombre, Lobo. El tiempo se les acaba. Si en 3 días no van al registro con un nombre que sí que sea aceptado, entonces en 3 días el que acabe decidiendo el nombre del niño será un juez. El jueves conoceremos la resolución. Tienen tiempo los padres de pensar otro nombre, porque en el fondo el debate tampoco es tan complicado. Un niño es un niño y un lobo es un lobo.
Herrera en COPE. Estar informado.
¿Qué digo yo? Que habrá que ir abriendo ya la mesa de debate, ¿no? Además, hoy lujazo porque está Maite Alcaraz. Bienvenida, Maite.
¿Qué tal? Buenos días.
Vienes tú muy de verano, pero ya te digo que aquí una rebequita en el estudio no te viene mal.
Sí, hace fresquito, ¿eh?
Fresquita, hay que estar despierto. Carmelo Encinas.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Tú no sientes el frío?
No, yo soy, ya sabes, atérmico. No, sí que lo siento, claro que sí, aquí hace frío.
Y David Gistao, él se va al frío, porque está en Santander, David. Bienvenido,
buenos días. Ha sido bonito el día, ¿eh? Ayer sí cayó lluvia.
El frío es bonito.
No, pero
porque
bueno.
Porque lo utilizas sí. como
quédate encerrado en un piso con niños pequeños con lluvia afuera, verás lo bonito que
también. También es verdad.
Lo pone feo, ¿eh? Para hacer vacaciones lo pone feo.
Habla con el alcalde para que te lo arregle.
No, pero hoy amaneció un día muy bonito, parece que ya cambió.
No sabes cómo te entiendo con lo de los 3 niños. Bueno, que esto es el análisis, ¿eh? Es el análisis, entre otras cosas, que vamos a hacer de inmediato de esa reunión que va a comenzar a las 11:30 entre Pedro Sánchez y el presidente en funciones y Mariano Rajoy. Pero antes habrá que contar más noticias. Noticias también en tu COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buenos días, ha arrancado la jornada con algunos intervalos de nubes bajas en el sur de Cantabria, aunque ya durante la mañana se irán de...
Muy buenos días, Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban el saludo de Ángel Correas en esta jornada que sea del martes 2 de agosto. A esta hora tenemos aproximadamente el centro de la capital. Seguimos manteniendo los 24 grados de temperatura. Es un día para conocer los datos del paro del mes de julio. Dicen que buenos por aquello de los contratos de verano, pero en pocos minutos vamos a salir de dudas a las 9 de la mañana. Por ahora, la noticia de esta mañana es el incendio esta madrugada en una nave de artes gráficas de Torrejón de Ardoz. Fernando Rodríguez es el supervisor jefe de los bomberos de la Comunidad de Madrid.
Los productos que tienen son resinas, polímeros, plásticos, pinturas, de ahí la rápida propagación que ha tenido. Las primeras dotaciones, ya cuando han llegado, veían que el incendio había evolucionado ya por cubierta, había habido incluso derrumbamiento de la propia cubierta y la propagación del incendio ha sido muy rápida en el interior.
Una nave de 2.000 metros cuadrados en la que los bomberos siguen trabajando hasta ahora, refrescando la zona. Sepan además que la diócesis de Getafe, que engloba 48 municipios de la zona sur de Madrid, celebra este martes la festividad de su patrona, la Virgen de los Ángeles, con un programa de actos religiosos que arrancó el pasado 30 de julio y que va a finalizar con una procesión a las 8:30 de la tarde en el Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. Y a esta hora sigue siendo necesaria y de forma urgente la donación de sangre de los grupos B negativo y también cero negativo.
Para que elija siempre la mejor ruta, Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, le ofrece la información del tráfico.
Son las 8:22 de la mañana. Ya tenemos conexión con la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula a esta hora por las calles de la ciudad? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un poquito lento se ha hecho el tráfico en esa subida por M30 desde el puente de Vallecas hacia el de Ventas. Y es que ha habido un vehículo averiado. Ahora ya se encuentra en el arcén. No recorta la calzada, pero sí ha dejado ese rastro. Un tráfico algo condicionado en sentido norte. En el Paseo de Extremadura también se ha producido un accidente. Nos comunica que es un accidente con heridos a la altura del 151, Paseo de Extremadura, más o menos a la altura de la Avenida de Portugal. Y en el interior de la ciudad, pues vemos como el tráfico se ha hecho algo más incómodo en el acceso desde el Paseo del Prado a Cibeles. Se mantiene cortado el lateral de Recoletos junto a la Casa de América. Es muy importante, si están en la zona, que bajen por la calzada central. Si lo hacen por la lateral, quedarán desviados hacia la Plaza de la Independencia y cualquier ruta paralela les vale como alternativa.
Gracias, Inmaculada. Granada. Las carreteras, ¿cómo están las carreteras de GT? Muy buenos días.
Hay complicaciones circulatorias en estos momentos. En la M40 se van a encontrar con retenciones y las inmediaciones de Vallecas. También se van a encontrar con tráfico lento en el entorno de Coslada, circulando hacia el norte. En la carretera de A Coruña en Majadahonda, en la de Extremadura, tráfico intenso en la zona de Alcorcón. También se van a encontrar con retenciones en la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz. En la de Toledo en Parla o en la A4 hay tráfico algo más intenso en la variante de la M40.
Gracias, Israel. A esta hora también les hablamos de otro incendio en un cuarto con cuadro eléctrico y maquinaria de limpieza en un polideportivo municipal, el polideportivo de La Concepción. Hay 9 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid actuando en esa zona. Son las 8:23. Y con esta sintonía les avanzamos un poco la previsión del tiempo, que la verdad, bueno, se lo pueden imaginar, cambia poco respecto a lo que hemos tenido, y si algo cambia es que suben un poco las temperaturas máximas hasta rondar los 37 grados en la zona de la capital y algo más en el sur de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Estar informado.
Abrimos las páginas de los periódicos madrileños. El diario ABC abre con este titular sobre las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. Aquí, las fiestas castizas de la capital. Asociaciones de cannabis, Ocupas, 15M y Aberchales en la comisión de fiestas. Así titula el diario ABC. Dice que la organización incluye el centro Potenkim, que organiza charlas de proetarras como Joseba Permach y Pablo Hassel, el rapero. Bueno, pues así, este es el titular del diario ABC, y miren por dónde, que a mí no me extraña un titular de este tipo sobre las fiestas de Madrid capital. También hace ABC referencia a varias noticias más. Salvaje ataque de un reo de Soto del Real con un bolígrafo a varios funcionarios. Es una denuncia del sindicato CESIF. Y también esta noticia llama la atención. Carbonizados 32 coches de un parking del cercano al aeropuerto en Paracuellos del Jarama. Fue el susto de la tarde de ayer. Sin embargo, la noticia que es más llamativa es esta. Un juez elegirá el nombre del niño al que sus padres quieren llamar Lobo. Pasados 3 días sin haber manifestado otro nombre alternativo, dice el juez que procederá a inscribir al niño con el nombre que él considere apropiado. Los padres dicen que el lobo es un animal que siempre les ha gustado y así le quieren poner a su retoño. Ya ven la batalla judicial que tienen. En el diario La Razón abrimos con este titular. Las denuncias ciudadanas por excrementos de perro crecen un 42% en Madrid capital. Bueno, y les hablábamos de un incendio en un cuarto de contadores de cuadros eléctricos en el Polideportivo Municipal de La Concepción, en Ciudad Lineal. Sepan que los bomberos ya lo tienen totalmente controlado. Sigue y continúa la información en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que son las 8:30, que son las 7:30 en Canarias, y que tengo aquí a Maite Alcaraz, a Carmelo Encinas y a David Gistao, que oye, se me están opinando encima. Permitidme, Maite, Carmelo, voy a empezar citando a Gistao. Gistao, porque estás, ¿no?
Estoy, sí.
Lo mismo estabas con los 3 niños todavía. No, que hoy no llueve en Santander.
Yo trabajo solo para escapar un rato.
Digo, lo que voy a comentar ahora, lo mismo te parece que es para adorarte la píldora, pero no te dejes engañar.
No, no sé si no me va a molestar.
No, sí, no, te digo, no te dejes engañar.
Yo debería hacerlo todo solo.
Que no es dorarte la píldora, en el fondo es envidia. Envidia insana, por supuesto. Es que hoy en el ABC, Maite, Gistao, digo envidia sana porque se me podía haber ocurrido a mí, se te ha ocurrido a ti, joder, Gistao. Sí. Utiliza la que yo creo que es la mejor definición de cómo está viviendo estos meses ya Mariano Rajoy. Dice, está viviendo como Rambo en el bosque. Tal cual. O sea, es que yo creo que no le falta ni el cuchillo entre los dientes, Gistao.
No, hombre, lo de Rambo en el bosque, esa frase, no sé si te acuerdas, cuando le pregunta al final de la película el oficial este, que era su oficial en Vietnam, que cómo va a vivir a partir de entonces, iba a decir día a día. Pues es, yo atribuyo una actitud parecida a las decisiones de Rajoy, sobre todo a las que expresó en la comparecencia, porque no me pareció que hubiera una mirada de largo aliento, un constructiva, que fuera más allá de un tacticismo para salvar el día, para bueno, una cosa muy gallinacia, muy de corto alcance. para poner obstáculos a los rivales. En este caso, hablo de la comparecencia en la que luego se reservó con gran ambigüedad la posibilidad de comparecer o no en la investidura y demás. Pues a mí me parece que en ese momento, y es lo que intento expresar en la columna, que en ese momento en que el electorado español o los españoles, la sociedad española, espera una actitud de mayor compromiso, una actitud un poco más enérgica, de mayor compromiso y de atacar el horizonte, por así decirlo, pues para mí Rajoy lo único que hizo fue una ñagaza para perjudicar a sus rivales con un movimiento táctico, y me pareció que era eso, que era una táctica de día a día.
Está bien, David, que aclares que eso era lo que quería decir, porque claro, está el parecido físico entre Rambo y Rajoy, que si no a caras podría llevar a equívoco.
Creíamos.
No,
pues,
de verdad que cuando en verano, cuando Rajoy se puede hacer trekking, hay gente que lo ve como Rambo, ¿eh?
Algunos sí, algunos se lo dicen, seguro.
Creíamos
los cortesanos que Santander... lo ven un poco como Rambo.
Creíamos que Santander y Cantabria te había estropeado la vista.
No, no, pero de verdad que está, es siempre brillante, ¿eh? Gistao, sí. Que ahora sí que ya te duró la píldora, es siempre brillante. Pero me ha llamado mucho la atención la descripción que hace hoy de la situación política que está viviendo Mariano Rajoy. Sé que lo que más se os pone es hablar de eso, de la reunión de hoy entre Rajoy y Sánchez, pero ¿qué os parece si nos quitamos antes de encima lo del Tribunal Constitucional? ¿Qué os parece? Sí, esto, Carmelo, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, esto de decir, oye, si soy malo, lo mismo, hasta me enfado, ¿esto sirve para algo?
Pues no lo sé, y además yo he escuchado opiniones completamente contradictorias sobre el efecto que esto puede producir, si es bueno, si es malo, y lo curioso es que las dos tienen razón. O sea, yo creo que no se puede uno quedar sin hacer nada ante lo que operan estos señores, pero también es verdad qué es lo que buscan. O sea, voy a estar de acuerdo, creo que por primera vez en la historia mundial, con el señor
Sostres. ¿Qué te está pasando?
Con el señor Sostres.
¿Qué te está pasando, es que dice, Carmelo?
Dice que esto es lo que esperan. O sea, ellos necesitan algún tipo de foto que les permita realimentar, ¿no?, sus ansias y realimentar el victimismo, que es lo que trabaja para el nacionalismo. Ellos entienden que es lo que les funciona. Entonces, tengo dudas de que este tipo de iniciativas, el Tribunal Constitucional y llevarlo al tema penal y a lo mejor sobreactuar sobre algo que realmente no sé si tiene mucha trascendencia, te lo digo de verdad, porque es que realmente no, déjame que...
Hablamos de que un parlamento, de manera independiente, proclama su desconexión del resto del país.
Para que se me entienda bien, viven en un plano completamente teórico. O sea, esto no puede ser. O sea, sencillamente no puede ser. Y entonces, además, yo escuché ayer a la vicepresidenta de la Generalitat decir algo así como que, bueno, que cómo les van a llevar, digamos, por este camino, simplemente por hacer una comisión para estudiarla. O sea, que ellos tienen un discurso muy, muy pegado al filo de la línea de penal, en el que se mueven traspasando un milímetro esa línea, echándose para atrás un poquito, y en fin, y al final lo que están haciendo es provocar. Entonces no sé muy bien si es mejor, lo digo desde la declaración de mi propia duda ante qué es lo que se debe hacer. No sé si es bueno pararles los pies y decir, bueno, hasta aquí, y procesar a la señora Forcadell, que es una política insignificante, lo digo claramente, es una señora que no tiene ninguna significación política, digo, no tiene ningún nivel, con todos mis respetos, lo siento mucho, pero es así, y a los de la Generalitat y todo esto, y hacer ruido con esto, y pararles, intentar parar los pies y que los tribunales actúen, o es mucho mejor... pues como no tiene ninguna trascendencia,
Carmelo,
en el sentido práctico de la palabra.
Sí, bien, pero dices, pues no puede ser.
No regalarles la foto.
Lo de la independencia, dices, es la base de tu argumento, sencillamente no puede ser. Claro, pero para que no sea, si dicen que va a ser, habrá que hacer algo.
No, es que...
Yo no sé, eso, es verdad que luego no son...
Espera,
que está también Maite. Ha venido, incluso ha venido, Maite.
La duda es que eso sea ejecutivo. O sea, estas declaraciones que hace, estas proclamaciones que hace, están absolutamente son teóricas.
¿Pero hablar del constitucional?
No, era ironía.
Hablas del Parlamento catalán.
Absolutamente teóricas.
Pero en cualquier caso, insisto, habrá que hacer algo porque ellos dicen que van a la desconexión. Y el Tribunal Constitucional... una de las cosas que no dice que vaya a hacer, pero que sugiere, es la de abordar el ámbito penal. También es verdad, y lo apuntabas tú, Carmelo, que luego valientes no son. Cuando efectivamente se aplica la vía judicial y claro. Artur Mas va a declarar ante el juez, entonces ya la culpa es de los funcionarios, de los que pasaban por allí, de la gente, porque valientes no son.
Sí, lo que pasa es que lo que tenemos enfrente, yo estoy de acuerdo con Carmelo, que hay una línea
está
muy
tenue. Está suscitando unos consensos, Carmelo.
Es verdad que hay una línea muy tenue.
Bueno, menos mal.
Es una línea muy tenue. De los que están a favor de la ley, de cómo actuar, ¿no? contra quien tiene un plan establecido y una arquitectura jurídica que va a ir aprobando poco a poco. O sea, esto no se queda aquí, esto no se queda en una mera declaración en el Parlamento. Ahora hay una ley que se llama de transitoriedad jurídica, que es la ley fundacional del Estado catalán, que en pocas semanas la tendremos en el Parlamento. Luego hay una ley del proceso constituyente catalán. O sea, esto no es una broma, ¿no? Esto no, y es verdad que luego los propios independentistas se acogen a Sagrado y dicen que son los funcionarios y demás, pero todo este plan está trazado. Y yo creo que aquí el Estado sí tiene que actuar con todas las de la ley. Y el instrumento que tiene el Estado para hacer cumplir la Constitución es el Tribunal Constitucional, que, por cierto, se reformó su ley orgánica para que tuviera instrumentos para poder ejecutar las sentencias y, además, también un régimen de sanciones para aquellas personas que no lo cumplan, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede sobreactuar, es cierto, pero creo que en esto el Tribunal Constitucional ha sido bastante escrupuloso. Incluso a la señora Forcadell le ha dado 9 días y a las personas que formaban la mesa para que puedan alegar y puedan justificar lo que hicieron. Quiero decir, no ha sido una vía directa a llevarla a los tribunales,
no
a abrir un proceso
ni un
penal.
Pellizquito de monja,
por eso, o sea, quiero decir que en esto el Estado es lo suficientemente, nuestro Estado de Derecho es suficientemente garantista para incluso para aquellos que están vulnerando las leyes, que se han situado al margen de la legalidad, que utilizan una institución autonómica que es una delegación del Estado para ir contra el Estado, para ir contra los fundamentos del Estado, hasta en eso se les da un periodo procesal para que se defiendan. Con lo cual yo creo que en esto está actuando bien, y está actuando bien también este gobierno, que está en una situación también muy delicada, en funciones, y claro, aquí se está en funciones, pero en los independentistas catalanes no parece que estén en funciones.
A ver, Rambo Gistau, ¿con quién no estabas de acuerdo?
No, bueno, más allá del estado procesal o judicial o jurídico o político en el que esté la sonada parlamentaria catalana, no estoy de acuerdo con lo que dice Carmelo, con ese complejo tu impuesto, por el cual los catalanes tienen, o los independentistas, perdón, los independentistas catalanes y también los vascos antaño, tienen una epidermis muy susceptible que hay que tocar con una delicadeza absoluta para no hacerlos sentir nunca agraviados, y eso obliga a una parálisis del cumplimiento de la ley, por el cual se intenta siempre, por encima de todo y como prioridad única, no ofenderlos. Pues mire, a mí también me puedo ofender en un momento dado que venga la policía, estoy atracando un banco, pero va a venir. Quiero decir, que no hay por qué autoimponerse complejos a la hora de aplicar la ley. Si eso crea susceptibilidades, que se aguanten. Entre otras cosas, yo recuerdo todavía, incluso en momentos que han sido muy importantes en la lucha contra el terrorismo, cuando Aznar planteó ilegalizar el Ribatasuna, se decía esto: no, hombre, no, qué agravio, qué provocación, les vais a dejar sin cauces. Bueno, pues fue eficacísimo. Se acabó el acceso de las ramas políticas de tal dinero público, se acabó la institucionalización o la invasión institucional de las ramas políticas de ETA. No pasa nada, hay que deshacerse de esos complejos, a veces hay que ejecutar la ley contra aquel que la incumple, en vez de reparar tanto en el daño que se le va a hacer a su hipersensibilidad. Oiga, mira, es que es un pueblo muy sensible, no se le puede agraviar. Y en ese sentido me parece que, en ausencia de un gobierno que levante un discurso político, y en ausencia de un parlamento, el Tribunal Constitucional está siendo una herramienta absolutamente imprescindible, entre otras cosas porque está, por lo menos está recordando que existe, y que no se va a dejar atropellar a pesar de la hipersensibilidad de los que lo atropellan.
A mí me importa su hipersensibilidad un pimiento, y la susceptibilidad de los nacionalistas me importa otro pimiento, y su piel un tercer pimiento.
Pues entonces, o sea, no sé qué dices antes, Carmelo.
No, es que te lo vuelvo a explicar, que seguramente lo habré hecho fatal. Yo tengo dudas si no se les hace un regalo, si no es lo que buscan ellos. O sea, no digo yo que su susceptibilidad...
Pues tengo la satisfacción.
Bueno, no, pues sí. Sí, es un tipo de satisfacción que ellos encuentran siempre.
Pero es que entonces, Carmelo, la alternativa... No, es una pregunta. La alternativa entonces, ¿cuál es? ¿No hacer nada?
¿Hasta cuándo te inhibes?
Claro.
¿Cuando hay un checkpoint en Zaragoza te inhibes o hacemos algo antes?
Yo he expresado a un comienzo que tengo dudas personales, lo digo porque es una declaración de los propios interrogantes que yo me planteo, de si es eficaz, si esto funciona bien así, si esto de llevar por la vía penal, que al final, con todo mi respeto, yo tengo dudas de que vayan a meter en la cárcel a la señora Forcadell. Por ejemplo, yo tengo bastantes dudas y creo que ellos tienen bastante claro que no va a ir a la cárcel, así de sencillo. Si al final lo que a mí me preocupa es que estemos dándoles una baza, una munición más a los nacionalistas con este tipo de
Carmelo,
es la duda que planteo.
Para empezar, Carmelo, se van a apañar para levantar su discurso sin más pretextos. Eso no importa, peor no va a ser. Y luego añado dos reflexiones que acabo de decir. Primera, la costumbre del Estado de ausentarse voluntariamente en Cataluña o para no ofender o para no molestar o para cumplir pactos cleptocráticos con Puyol, no me parece que hayan sido positivos para España. Y segundo, no olvidemos que hay más catalanes aparte de los independentistas, y esos catalanes que no son independentistas suelen sentirse muy abandonados por el Estado, precisamente porque se considera que Cataluña es un territorio excepcional en el que todo ha de relativizarse, incluso el cumplimiento de la ley. ¿Y qué hacemos con los catalanes no independentistas que se sienten abandonados por el Estado en un momento en que ellos son los primeros agraviados por cosas como la traición al código legal de su propio Parlamento?
Y que, por cierto, David, siguen siendo mayoría. Los no independentistas,
claro, y
que
estaríamos diciendo del Tribunal Constitucional,
que el Estado no llega, los abandonamos,
que estaríamos diciendo del Tribunal Constitucional si se hubiera lavado las manos, si hubiera dicho que esto no es materia de competencia. Entonces, ¿para qué tenemos un órgano como ese que tiene que velar porque la Constitución se respete? Pero además no es que se respete en la calle, es que no lo respeta una institución que está obligada a respetar ella misma la legalidad e imponérsela también. El Parlamento aprueba leyes que tienen de obligado cumplimiento para los ciudadanos catalanes. Forma parte de la estructura del Estado. Entonces, ¿cómo no le va a decir el Tribunal Constitucional al Parlamento? Mire usted, además, siendo apercibido, que había sido apercibido hacía unas semanas. Hoy en la portada de ABC, la señora Forcadell porta en sus manos el apercibimiento, la advertencia que le hizo el Tribunal Constitucional. No contento con no hacer caso, además hace una apuesta, un paso adelante, donde dice que quiere desconectarse del Estado. Sí, sí. Y además lo firma toda la mesa del Parlamento.
Sí, yo no tengo duda de esto, pero yo, ante tantas seguridades, yo sigo expresando mis dudas de que la vía penal vaya a funcionar. Si simplemente, yo sé que hay que hacer algo, claro que hay que hacer algo. Y todo esto que cuenta David, de que no dejemos abandonados a los catalanes que efectivamente están siendo arrasados, ¿no?, por el soberanismo. Todo esto me parece, lo puedo compartir. Lo único que tengo dudas es si ellos no han hecho el juego con la suficiente habilidad, que ya lo han hecho otras veces, para moverse en un plano teórico que al final la vía penal no sirva para nada. Y lo que vuelvan a escenificar que ellos están siendo perseguidos.
Quiero sacarte de dudas, Carmelo.
Me va a costar que me saques de dudas porque... Este es un asunto que ya lo he visto otras veces y al final sé en lo que ha quedado.
Escucha, no me mires como enfadado, que te lo digo. Es broma. Te lo digo con todo el cariño. Te va a sacar de dudas, no yo, te va a sacar de dudas Emilio Cortés, que es amigo, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, que es abogado. Emilio, buenos días.
José Luis, compañía, buenos días.
Aquí Carmelo dice que no sirve para nada la vía penal, que tiene la duda de que no sirva para nada, de que puede no servir para nada la vía penal.
Bueno, la utilidad o no del uso de la norma penal no exime de su aplicación. Es decir, tanto el sistema jurídico como la judicatura no puede plantearse en términos de pura utilidad la utilización de la norma penal. Por tanto, puede ser una conclusión atinada por parte de Carmelo, pero indiscutiblemente para dejar de aplicar la norma tiene que haber una excepción, pues una especie de eximente que en este caso yo creo que no concurre y por tanto parece lógico que si esto sigue así, pues pronto va a haber imputaciones en el marco de la tertulia que estáis teniendo.
Partiendo de esa base, aquí los analistas también estaban discutiendo ya en el terreno de la práctica. La resolución de ayer del Tribunal Constitucional, ¿qué utilidad tiene en ese terreno, el de la práctica?
Es una especie de aviso a navegantes. En definitiva, se trata de dar a entender que no se están haciendo las cosas como ellos están diciendo y, por tanto, están poco menos que estimulando a otros sectores del Estado para que den el paso y denuncien, porque ellos verdaderamente, aunque tienen lógicamente la potestad de denunciar, y eso sí que creo que es estratégico, no lo van a hacer, van a esperar a que sean otras instituciones del Estado las que den el paso, pero indiscutiblemente, como también comentabais antes, la reforma de la Ley Orgánica 15-2015 es una norma a la medida para esta situación, es decir, era, en el sentido más noble del término, era una especie de cepo que se establecía además de una forma muy simbólica, porque faltaría más que las decisiones del Constitucional no fueran ejecutadas y faltaría más que el delito de desobediencia no existiera en nuestros códigos del siglo XIX, y sin embargo se hizo una especie de reforzamiento puramente simbólico, y por tanto yo creo que se está esperando a que alguien dé el paso para cortar esta hemorragia de desobediencia al principal tribunal del Estado.
Claro, decías, uno de los posibles delitos que podrían llegar a imputárseles a algunos de los dirigentes independentistas catalanes sería el de desobediencia. Uh-huh. Insisto, es una de las cosas que se puede llegar a plantear el Tribunal Constitucional. Pero claro, uh-huh, ayer mismo, una hora después de conocer esa resolución del Tribunal Constitucional, algunos de esos dirigentes independentistas dijeron que sí, que voy a desobedecer lo que decís. Luego blanco y en botella. ¿A qué esperar? Claro.
Sí, yo creo que exacto, es algo que bueno, los que ya peinamos alguna cana recordamos en casos como, por ejemplo, la objeción de conciencia o determinados discursos. La comparación es sin ningún tipo de ánimo más allá de recordar situaciones parecidas que han sucedido en España, o el discurso que tenían, por ejemplo, los miembros de Rivatasuna, ¿no? Me llamáis porque soy jurista, pero hombre, tampoco me sustraigo a poner sobre la mesa que evidentemente el victimismo forma parte de la estrategia de los independentistas catalanes. Es decir, que van a estar casi encantados de que les imputen, sobre todo porque el marco final de la imputación tampoco les plantea un escenario de ingreso.
Acabar de hacer feliz a Carmelo, ¿eh?
No, claro,
y me está dando la razón.
Es lo que trataba de explicar con poco éxito, no, con Emilio. No, yo me
ya, pero Carmelo, recuerda...
Acaba de decir que los independentistas están encantados.
La parte por el todo. Ha empezado diciendo no, que la utilidad sí, o no, sí, de una pero, medida pero no exime de tener
lo ha,
que aplicarla.
Lo ha resumido en lo que yo torpemente no, pero trataba de explicar.
Sin intentar liarme, lo que os quiero decir es que, y vuelvo al inicio de mi intervención, esto no significa que la norma no deba aplicarse, cuidado, significa que la norma se va a aplicar y que luego cada uno le sacará el rendimiento ahora, político.
Ahora mi pregunta, don Emilio, es ¿hasta dónde llega? O sea, por saber... la vía penal, ¿qué significa? ¿Hasta dónde puede llegar la ley?
Y que qué, si vamos a ver a Forcade
qué es lo que les puede pasar, cárcel, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora y con qué plazos? Porque los plazos son muy importantes, porque si estamos hablando de una historia que con recursos y sin recursos y no sé cuántos otros manejos, pues nos vamos a 7 o 10 años, pues vamos, para entonces
no, pero...
habrán pasado mil cosas que no tienen ninguna, que tendrán, habrán superado ya los acontecimientos judiciales,
sí, pero no,
vamos.
Pero no asociemos el estrangulamiento de las decisiones que el Constitucional entienda que son sedicentes a una eventual condena de sus redactores. O sea, son dos líneas paralelas. El Tribunal Constitucional tiene instrumentos después de esta reforma para estrangular y vaciar de contenido, vaciar de efecto cualquier resolución que entienda que pueda ser nula porque contraviene su propia doctrina. Y luego, en otro estadio aparte, con una línea paralela, se establece la persecución de las personas que puedan haber cometido este delito, con, evidentemente con una relación, se van a nutrir a ambos procedimientos, pero no pensemos que la ilegalidad o la esterilidad o la contaminación que tienen esas resoluciones del Parlamento catalán dependen de una condena eventual. El Tribunal Constitucional tiene instrumentos para inmediatamente apagar ese fuego, y luego si entiende que además eso ha sido una desobediencia, pues los tribunales de justicia tirarán para adelante, y a lo mejor dentro de 3 o 4 años pues nos encontramos con una condena que ya adelanto que va a ser una condena puramente simbólica y que no va con los huesos de la cárcel de ninguno de los que están haciendo estas maniobras en verano.
Tal y como imaginaba.
Bueno, pero también ha dicho eso, ¿eh? De manera inmediata. Tiene instrumentos para de manera inmediata poder actuar, es verdad, que sí, hombre. Que si al final no vamos a ver a los dirigentes independentistas en la cárcel, bien, perfecto, pero habrá instrumentos que aplicar.
Luego les vamos a dar una satisfacción. Si simplemente trato no de retratar nada, lo no que creo
nada,
que va a ocurrir.
La satisfacción sería entonces no hacer nada.
Claro,
eso sí que sería la gran satisfacción.
Pero vamos a ver, ¿cómo se puede entender tan mal lo que estoy diciendo yo? Yo no digo que no haya que hacer nada. Yo lo que estoy tratando de poner en cuestión es que la vía penal... esta que implica a toda esta gente, al final no sea para ellos un gran regalo que termine en nada. O sea, no veo a la señora Forcadell nerviosa. No, tampoco nerviosa está que se ha ido a Etiopía. O sea, que fíjate lo intranquila que está. Eso es lo que, eso es lo que trataba de decir, nada más.
Emilio.
No, hay una vía alternativa que no es penal y que también dispone la ley 15-2015, que es la imposición de una multa que va de 3.000 a 30.000 euros.
¿No? Claro, es que eso lo pagamos todos, Emilio. Es que al final esa multa se la ponen a Forcadell y la pagamos nosotros.
No es responsabilidad personal. ¿Eh?
A ver,
No. La paga la señora Forcadell en su caso. Otra cosa es que por carambola, como es autoridad, pues a través de los impuestos...
Ya hemos encontrado la carambola. Ya hemos encontrado la carambola.
No, pero según la teoría de no ofender a nadie, no hay que poner una multa, porque entonces habría una acuestación independentista que se convertiría en un acto de exaltación de la persona
claro,
de Forcadell.
Claro, ahí está.
No hay que hacer nada.
Y es que además le damos motivos, Gistao.
El Estado de Derecho tiene que actuar con la contundencia, claro, con la proporcionalidad.
Si hay consecuencias políticas, ya se gestionarán.
Que en una ley fresca, por decirlo de una forma gráfica, una ley fresca que está prácticamente recién horneada y que además está hecho a la medida de esta situación, pues hay un plus, ya te digo, esto es metajurídico, pero hay un plus para aplicar, porque es una norma que está hecha como una especie de celada, en el sentido más noble, para esperar esta situación. Por tanto, no hay más remedio, y además yo creo que habría que pedir responsabilidad al propio gobierno o a la propia fiscalía si no hicieran lo que tienen que hacer.
Y es curioso porque las dos cosas que se reformaron, que hizo el gobierno y que recibieron muchísimas críticas, como fue prorrogar los presupuestos y reformar esta ley orgánica, se han manifestado como dos grandes aciertos, ¿no? Para afrontar situaciones como las que estamos viviendo, tanto en Cataluña como...
O dos buenos instrumentos. Pero
este debate es interesante porque, con independencia de esa oportunidad o no oportunidad, lo cierto y verdad es que es derecho vigente. Y, por tanto, el derecho vigente solamente puede ser exceptuado cuando haya una causa de excepción que en este caso no concurre. Porque decir que es la utilidad política o la falta de eficacia de la norma o la coyuntura o este tipo de cosas, evidentemente, no afectan a la coercitividad, a la vigencia de una norma que tiene que ser aplicada. Y, por tanto, no hay más discusión, a salvo de lo que vosotros inteligentemente planteáis, pues de que esta situación de victimismo les puede beneficiar, etcétera. Pero al jurista no le queda más remedio que aplicar una norma que es derecho positivo y que ha sido aplicada, pues, ha sido aprobada por el Parlamento Español.
Pero como conclusión de lo que estamos hablando y en el aspecto menos técnico, los momentos de inhibición del Estado para seguir la doctrina Carmelo de no han servido para algo, han desactivado el problema político.
Oye, no me atribuyas doctrina que no sostengo, porque yo no quiero que se inhiba el Estado. Es más, creo que se ha inhibido durante bastante tiempo.
Dejadme que salude a Emilio, que estamos repitiendo argumentos. Bueno, Emilio, gracias, Por cierto, has visto sin rencores, Sin rencores digo porque el Cádiz, ganó a mi Osasuna en pretemporada el otro día. Bueno, sin rencores.
Es genial.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, abogado, catedrático en la Universidad de Extremadura. Bueno, amigo, un fuerte abrazo.
Muy fuerte para todos. Feliz día.
Un abrazo.
Bueno,